Somos la que no trabaja poco es nuestra periodista parlamentaria, la señora Lucía Jaime, que está ahí del otro lado. Hola, Lu.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué estás? A ver, contame, ¿vos tuviste vacaciones poquitas?
Poquitas porque estuve también en la mañana en la programación de verano acompañando al gran equipo que fue mutando en la mañana de la radio para informar y mantener, por supuesto, informados a todos los que están del otro lado, que se enteren lo que pasa en la ciudad de La Plata, que nunca para, y que en el caso del día de hoy me fui de la legislatura. Había un evento más importante.
Perdón, Lu, el mundo nunca para. ¿Te acordás que decía Mafalda? Paren el mundo, que me quiero bajar.
Es cierto, hay momentos en los que uno dice...
Y otros no saben cómo hacer para subirse.
Bueno, hoy la verdad es que el tema que convoca es bastante denso, pesado, porque uno le da vueltas en la cabeza. Se trata de una convocatoria que hay en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que está ya iniciando, está hablando la decana, la anfitriona del evento, Florencia Saintud, quien recibe hoy a Julio Alac, el exministro de Justicia de la Nación, que también se desempeñó como intendente de la ciudad, que fue uno de los promotores de recuperar YPF, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Y él está hoy convocado por la decana para hablar de medios, justicia y poder. También está Gabriela Cerruti, que es directora actualmente del portal Nuestras Voces, pero que también se ha desempeñado no solamente como periodista, sino también como diputada, como ministra en la Ciudad de Buenos Aires de Derechos Humanos. Y hoy están aquí convocados para hablar de este tema, ¿no? Estos tres grandes poderes, medios, justicia y poder, lo que están haciendo es disertando en el aula anfiteatrada del Bosque de la Facultad de Periodismo, diagonal 113 y 63, y la multitud de jóvenes que se acercaron a presentar y escuchar, ¿no? Hay no solamente el aula está colmada de gente, sino que afuera hay un montón de asientos, hay parlantes para poder escuchar y ver también lo que está sucediendo adentro del aula. Así que celebramos esa convocatoria.
También vamos a recordar que además Gabriela Cerruti es una periodista de investigación que tiene mucha escritura, no solo porque pasó por Telan, Página 12, sino también escribió El Octavo Círculo, ¿no? Crónica de la Argentina Menemista. Después El Jefe, que lo hizo acerca del presidente Carlos Menem. También Herederos del Silencio, acerca de la dictadura. El Pibe, ¿no? Miren, El Pibe, esto fue en el año 2010, fue y es la vida de Mauricio Macri. La verdad, y que digo, la trayectoria de Gabriela Cerruti es no solo legislativa y una mujer política, sino también en el mundo del periodismo. Una compañera de la facultad, porque sus estudios lo hizo en la entonces Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, nuestra casa. Hoy facultad.
Así es, ella es graduada de esta casa de estudios. Y bueno, también mencionar que el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alac, también es graduado, o al menos fue docente o es docente en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Vamos a escuchar, si les parece, voy a tratar de ustedes me dirán si se escucha bien, a ver si podemos escuchar un poquito de lo que está diciendo la decana recibiendo a estos grandes invitados.
Escuchamos a Florencia Saintud.
Que tal vez algunos, los más chicos, no sepan, pero que ha sido no solamente graduada de esta facultad, es profesora actualmente de esa facultad, sino que formó parte de la reconstrucción de esta facultad luego de la dictadura con la creación de la agrupación Rodolfo Walsh. Y el compañero Julio Alac, que fíjense que es, si tuviéramos, seguramente hay muchos otros compañeros, porque la verdad es, por suerte, de este lado de la historia tenemos tantos compañeros y compañeras inteligentes, con una formación profunda, tal vez los mejores formados, con una entrega tan profunda, pero decíamos, pero fíjense que sí, que seguramente hay otros, pero fíjense qué tan perfecta está armada esta mesa, porque Julio Alac ha sido, además de muchas otras cuestiones, entre estas se señaló intendente de esta ciudad tantos años, ¿no? Y con una y un intendente que va al kiosco, que va a cenar, que se mueve por la ciudad de La Plata y siempre es bien recibido y recibido con mucho afecto, pero ha sido en estos últimos años, antes del macrismo, antes de que gane la Alianza Cambiemos, ha sido el ministro de Justicia del primer gobierno durante décadas y décadas y décadas, que dijo: la justicia tiene que ser así o se puede discutir, se puede mejorar, se está haciendo justo. Esta pregunta por qué tanto de justicia hay en la justicia, ¿no? En el poder judicial. Esto que solamente discutían a veces y por lo bajo los muy pobres, porque era contra ellos, contra los cuales actuaba el poder judicial y solamente con ellos. Bueno, un gobierno en un estado, un gobierno popular en un estado que dice esto que se están preguntando las mayorías y que es silenciado por los medios de comunicación, que no existe para muchos. Esta pregunta tiene que ser una política de Estado. Y además, Gabriela, para pensar los medios de comunicación. Gabriela no lo dijo, la presentadora, recién el compañero locutor dijo, hace el periodismo. Se fue toda la vida y es periodista. Y periodista de investigación, que no es, el periodismo de investigación no es lo que mayormente circula en los medios de comunicación, ¿no? Sino un periodismo que vuelve a preguntarse, ¿no? Que no da por sentada la verdad. Y que en estos últimos años, incluso yo diría mucho antes de que ganara Cambiemos, viene denunciando sistemáticamente las prácticas corruptas, las prácticas antipopulares de quienes hoy nos gobiernan. Y por eso es una voz insoslayable para este tiempo. Bueno, en nombre de todos los que estamos acá, en nombre de esta facultad, muchas gracias Julio, muchas gracias Gabriela por estar acá, y tenemos que seguir nuestras intuiciones, seguir nuestro corazón, nuestros deseos, aquello lo que intuimos, de qué lado queremos estar, pero también tenemos que poder pensar y poder argumentar. Tenemos que poder poner el cuerpo a cada una de las luchas que nos demanda la historia, pero tenemos un cuerpo que siente y un cuerpo pensante que argumenta. Cada vez que ellos se sostienen sobre una verdad, nosotros tenemos, como decía Adorno, ya que lo están leyendo en estos días, sospechar de todo aquello que aparezca, sospechar radicalmente de todo aquello que estos medios de comunicación concentrados nos presenten como la verdad, nos presenten como la única realidad. Muchas gracias por
estar. Bueno, ahí escuchábamos entonces la bienvenida que da la decana, y da comienzo a esta charla, a este encuentro para hablar de medios, de justicia y de poder. Así que invito a todos.
Es muy importante, Lu, esta charla que se está dando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, porque justamente tiene que ver no solo con los temas que nos atraviesan a todos, que tiene que ver con la justicia, con el rol de los medios de comunicación, sino con el verdadero poder, ¿no? Uno piensa en la justicia y también piensa en cómo los medios de comunicación hegemónicos, dominantes, han intentado e intentan todo el tiempo ocupar el poder de la justicia, ¿no? Ocupar ese espacio que le corresponde a la justicia. Y por el otro lado tenemos, dentro del poder judicial también, un intento de ser mediáticos, ¿no? De responder justamente a los cánones que hoy los medios exigen. Y esa connivencia hace que muchas veces los ciudadanos, nosotros los ciudadanos de a pie, no tengamos realmente toda la claridad suficiente para saber cómo ese entramado que afecta nuestras vidas se va entretejiendo, ¿no? Cómo ese entramado entre justicia, medios y política se va entretejiendo, y cómo se hace ese proceso del por qué algo es noticia y otras cosas que deberían ser noticias no lo son. Hablábamos, y antes de ir a escuchar a Florencia Saintud, nuestra decana, de Gabriela Cerruti, que decíamos, bueno, es una periodista de investigación, pero es una periodista que conoce también el proceso político, ¿no? De los últimos 20, 30 años de la República Argentina, porque lo ha investigado, lo ha abordado, lo ha analizado. Y realmente yo invito a muchos de nuestros oyentes a que, si tienen tiempo, visiten la página Nuestras Voces. Ahí hay una sección que se llama Investigaciones, en donde hay mucha data que no va a estar en los medios tradicionales, hegemónicos y dominantes. Después yo voy a hacer mención a un artículo de Gabriela Cerruti que habla, Macri es Mauricio, y que habla de el acuerdo del gobierno nacional, que no fue con Franco Macri, sino que fue con Mauricio Macri y sus hermanos, los dueños actuales de SOCMA Americana. Porque hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de el perdón de la deuda, que muchos hablan de 4.000 millones de dólares, otros transfieren esos 4.000 millones, los convierten en pesos, son 70.000 millones de pesos. Pero son los 70.000 millones de pesos o los 4.000 millones de dólares que tiene que ver con una apropiación del Estado por parte de quienes gobiernan. Se apropiaron del Estado para administrarlo Augusto y Piacere. Y eso es lo grave también.
Qué importante esto que mencionás, Elisa. También me quedo con la última frase que decía la decana y cómo ella convoca a los alumnos que se han acercado a esta charla a poner en tela de juicio esto que nos dicen los medios. No quedarnos con esas verdades que parecen ser de una vez y para siempre, sino, bueno, preguntarnos si eso realmente es así. Cuando uno empieza a indagar, empieza a encontrar esas cosas que lamentablemente parece el mundo al revés y son los títulos totalmente opuestos de la realidad cuando uno realmente las investiga. Eso que mencionás de los 70.000 millones, que a veces, así, por ejemplo, hablando con la gente, ¿no?, en la calle, quien consume, por ejemplo, todo el día los grandes monopolios mediáticos y se quedan por ahí con la idea de que si la expresidenta se fue de vacaciones o no, si salió del país o no, cuando es un derecho que tiene y que le corresponde, en vez de estar hablando de eso, ¿no? Pareciera que no se escucha el hijo de esto que mencionabas del libro que escribió Gabriela Cerruti. No, pero en realidad me respondían hoy, por ejemplo, por la calle, es el hijo, es su padre el que hizo eso, no es él. Bueno, ¿cómo se transforma la realidad, la información? Se oculta, en definitiva.
No, a ver, no es el padre, porque Macri es parte de SOCMA Americana. Es decir, ahí están los tres hermanos de Mauricio Macri, que es Mauricio, Gianfranco y Mariano Macri, como parte de SOCMA.
Exactamente, son propietarios. Uh-huh. Pero ¿cómo los medios intentan ocultar y tergiversar esta información para justificar lo injustificable y no poner el énfasis donde debiera estar puesto? Bueno, esas son algunas de las cosas que se van a conversar hoy en esta charla que se está disertando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, edificio Presidente Néstor Carlos Kirchner. Así que,
Lucía, ¿quién está hablando ahora?
En este momento está hablando Gabriela Cerruti.
¿Podés ponerla en el aire?
Sí, me voy a acercar al parlante para que tengamos un mejor audio y podamos escuchar lo que está diciendo. Como les comentaba, no solamente el aula está colmado de gente y no se puede ingresar, pero sí lo que han previsto es un espacio fuera del aula para que se pueda ver en vivo y en directo lo que está transcurriendo ahí y además escucharlo. Así que vamos a recibir el audio desde el parlante, si me aguardan un segundito.
Tómate tu tiempo porque estamos en vivo aquí en AM1390, Radio Universidad. Está Lucía Jaime en la Facultad de Periodismo y obviamente cuando hay un aula muy colmada es difícil llegar al audio.
Vamos a escucharla.
Se vuelva a votar porque ellos no sabían. Ellos no sabían que estaban votando. Y unos meses después tenemos el triunfo del no en Colombia y unos meses después tenemos el triunfo de Trump en los Estados Unidos, donde, digo, se dice comúnmente, Trump tenía todos los medios en contra, no tenía todos los medios en contra, tenía la Fox a favor. Tenía un tipo de medios a los que la política no considera tan importante si creen que no influyen tanto, o sea, no tenían a los ATN, a Van der Kooi, que se echó a favor, tenían a Tinelli. Y empecemos a tener en cuenta que para la formación de la opinión política importa tanto uno como el otro. Y también tenía, sin duda, todo lo que fue su campaña en las redes sociales, y me parece que ese es el otro tema que debemos introducir urgente en la discusión sobre el periodismo y el futuro, y acá en esta facultad todavía mucho más de lo que se lo hace bastante ya, pero yo creo que muchísimo más. A mí me pasó el año pasado, no sé quiénes son ingresantes y quiénes de otros años, pero en un momento, Florencia, para que te preocupes, pregunto en la clase ¿qué diario leen? Ninguno. Pero no pregunto solo de papel o de internet. Ninguno. ¿Cuál es la noticia más importante de hoy? En aquel momento había pasado algo en Citiber, un asesinato múltiple en Citiber. ¿Y dónde lo leyeron? De los links en Twitter. Entonces, del link en Twitter en algún momento habían pasado a alguno de los diarios, digamos, o alguno de los portales. Pero la idea general, de una visión general que da más o menos un diario o un portal, estemos de acuerdo o no, haya que repensarlo o no, digo, yo no me confronto con eso, no me peleo con eso. Digo, tomémoslo, asimilémoslo y veamos de qué manera esta nueva generación maravillosa, alfabeta digitalmente, ya viene a plantearnos una manera de mirar la vida, la política, el futuro y la justicia, por lo tanto, completamente diferente a la que nosotros teníamos. Hay un punk, un cyberpunk norteamericano que yo leo mucho, Rasker, que dice que estamos en un momento que es tal vez, que no es una revolución lo de Internet, es un momento similar al Renacimiento. Él dice, en el Renacimiento se inventó la imprenta y empezó a hacer otra cosa, hacer alfabeto. Entonces la sorpresa que nosotros hoy tenemos cuando vemos a nuestros hijos sentados con la PlayStation o hablando con gente de otro lado del mundo es la misma sorpresa que tenían los padres de aquellos que veían por primera vez a sus hijos enfrente de un libro sin hablar, en silencio. Es la misma sorpresa, es la sorpresa de que hay una generación que se alfabetizó diferente de lo que nos alfabetizamos nosotros. Dice también Richard, hay otra cosa similar al Renacimiento, que es en aquel momento apareció la perspectiva y todo cambió, los cuadros, la pintura, las esculturas, todos fueron diferentes. Hoy también vemos en diferente dimensión todo lo que sucede en el mundo, pero además vemos en diferente dimensión la composición de las noticias. Yo acabo de venir de un viaje con mi hijo que tiene 13 y entrábamos a cualquier museo y el taco sabe todo, todo, absolutamente todo. No, porque entonces los etruscos vinieron y qué sé yo. ¿Sabe todo esto? ¿Sabe, por ejemplo, cosas históricas como estamos en un museo victoriano y dice, porque los victorianos tenían una taza para apoyar el bigote para que no se mojara con la leche? ¿Por qué sabe todo eso? ¿Por qué habla con la gente con la que convive en las redes sociales? Y hay una cultura del dato, de la acumulación de datos, que es absolutamente maravillosa, pero que obviamente necesita, y para eso están las universidades y para eso está el pensamiento científico, ser puesta en contexto, necesita ser analizada, necesita ser pensada para ver cómo de esa acumulación de datos sacamos un conocimiento, cómo de esa acumulación de datos sacamos una conclusión que no sea equivocada, porque ese es otro desafío para el periodismo de datos, ¿no? Que junten una cantidad de datos y saquen conclusiones equivocadas. Y la tercera característica del Renacimiento, que también se ve en esta época, es que en aquel momento se descubrieron territorios y por lo tanto se ampliaron las fronteras. Y hoy la verdad es que en el mundo ya casi no hay fronteras, todos podemos estar alertas y sabiendo, y paran las mujeres en los Estados Unidos el día después que asume Trump y todas paramos en todos lados del mundo porque los fenómenos ya empiezan a ser cada vez más fenómenos globales y sin fronteras. Este momento y esta etapa tan particular que tiene todo esto de bello y de maravilloso y de convocante, es un desafío enorme para quienes hacemos periodismo. Y para este momento en particular de la Argentina, en la cual, de nuevo, los poderes fácticos están en el gobierno. La verdad es que nosotros, los kirchneristas, nos gusta decir volveremos mejores, y yo siempre les digo a los compañeros, ellos ya volvieron mejores. Tengamos en cuenta que ellos ya volvieron y volvieron mejores. El mismo proyecto ideológico político que desde 1880 en adelante ha tratado de gobernar la Argentina a través de golpes militares, a través del sábado patriótico, a través de meter ministros de economía en gobiernos populares, esta vez ganó con los votos y está gobernando la Argentina con la legitimidad de los votos. Es la misma batalla que estamos dando desde 1880 en adelante, es el mismo proyecto político y esta vez es alguien nacido y criado en la derecha, parte fundamental de esa estructura económica, parte fundamental de esa estructura de familias, que hoy está gobernando la Argentina y la está gobernando con la legitimidad de los votos. Entonces, la batalla que tenemos por delante es una batalla fenomenal, porque muchas veces tratamos de denunciar en la justicia la incompatibilidad de tal o cual medida. Ya a esta altura del partido es difícil, porque cualquier papel que toque Mauricio Macri, cualquier cosa que firme, está beneficiando a un pariente, a un amigo. Digo, Macri, su fiesta de cumpleaños es el poder concentrado de la Argentina. Entonces, en ese momento en el cual estamos viviendo, en este momento que de tremendo retroceso, digo, son los Brown, son los Aranguren, son los Peña, digo, de nuevo si uno ve los apellidos que se repiten en los grandes negocios que se están haciendo, estamos de nuevo en la batalla que damos desde el principio de siglo en adelante. El endeudamiento de la Argentina la renta agrícola toda para ellos. Y yo creo que lo que se viene, y lo que tal vez más me preocupa, es que así como las joyas de la corona en los 90 fueron las empresas del Estado que se vendieron y se privatizaron para con eso hacer recursos para bancar el ajuste, en este momento las joyas de la corona son los recursos naturales. Van a venir por la minería, por el agua, por la tierra, por la energía, y eso, con eso es con lo que van a tratar de hacer el dinero necesario cuando no se puedan endeudar más para bancar lo que falta del ajuste. Y eso es, si se quiere, muchísimo más difícil de revertir, porque después de toda la privatización del 90, llegó un gobierno como el nuestro y pudo, y como Julio bien trabajó para hacerlo en Aerolíneas, y puso de alguna manera volver a estatizar una empresa, privatizarla, hay mucha pérdida en el medio, hay mucho trabajo, hay mucho dolor. Hay
Lucía, Lucía, ¿nos escuchás?
Hay recursos en el medio, pero se hace. Ahora, si venden los recursos naturales, y los recursos naturales que son además finitos y que se agotan, es algo muchísimo más difícil de revertir. ¿Cómo juega en todo esto la cuestión de la justicia? La verdad es que si nosotros...
Estamos escuchando a Gabriela Cerruti, que está brindando una charla en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. La charla es Medio, Justicia y Poder. Está el ex ministro de Justicia de la Nación, Julia Lac, y ex intendente de la Ciudad de La Plata. La que está hablando en este momento es Gabriela Cerruti, que es periodista y también directora del portal Nuestras Voces, y estuvo la presentación por supuesto de la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y concejala en la Ciudad de La Plata, Florencia Saintud. Vamos a ir a pauta publicitaria y después retomamos haciendo el análisis de esto que está exponiendo Gabriela Cerruti, que tiene que ver justamente con la actualidad y el rol que le compete no solo a los medios de comunicación, sino también a quienes hoy gobiernan los destinos de la Argentina.